La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Tried a little Freddy. I've got an entity in my.
Y nos vamos al cine.
Maquineta, ¿no?
Saludos, Sánchez, Jerónimo, José Martín, Juan Orellana, chicos, buenas noches.
Buenas noches.
Estamos guerreros hoy, tened cuidado, ¿eh?
Oye, bueno, hay que daros la enhorabuena, ¿no?
¿Por las cifras del EGM?
Hombre, claro.
Sí, hombre, hemos subido respecto a verano 19.000 oyentes, sí, hombre, sí.
Pero tú sabes a quién se debe, ¿no?
A vosotros.
No, a Jerónimo.
Está ah, Jerónimo. Hombre, claro. Jerónimo, muchas gracias.
Yo se hago un montón de publicidad.
Oye, es un temazo, Jerónimo. De Jerónimo, ¿sabes?
Claro.
Separ el grupo, lo digo para que...
¿Has oído la canción de Jerónimo?
No, no la,
¿no la has oído?
No, no tengo que verlo.
Lo más de lo más ahora mismo. Y además, ¿sí? Es muy buena, además.
No, pues tengo que... La voy a ver esta misma noche.
Shepard.
Está muy bien esta música, os habéis metido con ella porque es de una película del director del que vamos a hablar.
Efectivamente,
porque la primera película tiene uno de estos nombres que ya solamente con el nombre dice de qué va la película. Exodus, dioses y reyes.
Moisés, Ramsés, cuando os miro aún veo a esos dos niños que se criaron juntos, como si fueran hermanos. He venido a decirte que se avecina algo que yo no puedo controlar.
Bueno, pues esta es la superproducción de la semana de un director que yo creo que dio lo mejor de su carrera al principio, luego tuvo... hay un oasis glorioso que fue Gladiator. Y ahora vuelve a esta moda que es de volver a contar historias que se contaron en otros tiempos, cuando la gente pensaba de otra manera. Películas
cuando
como...
Cuando la gente pensaba.
Sí, o no, cuando la gente pensaba y sabía. Película, o sea, una historia que ha dado lugar a películas como Los Diez Mandamientos o como aquella maravillosa en animación que yo creo que estaba producida por Spielberg, ¿no?
No, DreamWorks. Sí, es DreamWorks. Es DreamWorks,
que era El Príncipe de Egipto. Bueno, pues aquí nos vuelven a contar la historia de Moisés. Han elegido para encarnar a Moisés a Christian Bale. Yo creo que eso es un error. A mí me parece que es un actor estupendo, no,
mí,
pero yo no le veo de Moisés. A mí,
a mí no me gusta
nada.
Sí.
O sea, no me saca de la película.
No tengo problemas.
¿Conocías al original a Moisés?
No tuve el gusto, porque soy un poquito más joven yo.
No, digo, pues igual se parecían, igual.
Una película rodada en España y que tiene en el reparto a María Valverde, que hace de mujer de Moisés, de Séfora.
Y como
mira, compositor... María Valverde, mujer de Moisés, no la veo. Me saca también de...
También te
está guapísima la peli. Muy bien vestida.
Sí, pero no se parece a Séfora.
El vestuario, por cierto, al que le gusta, hay una exposición en el Museo del Traje de Madrid estupenda del trabajo que han hecho, y ya está guapísima la película con ese vestuario. Y hay
luego,
otro español, que es Alberto Iglesias, al que estamos escuchando.
El que hace de Ramsés ha hecho, o sea, está sacado de una película llamada Robocop.
Que por cierto, parece ser que la primera opción de Ridley Scott para hacer de Ramsés fue Javier Bardem.
Pues a lo mejor hubiera hecho mejor, ¿eh?
Estaba en la rueda de prensa estos días, que ha estado por aquí todo el equipo. Se negó a contestar eso, a confirmar. Se calentó bastante cuando se lo preguntaron.
Pues es una pregunta
no
muy
sé
normal.
Por qué.
Sí, es verdad que
venga de Robocop no tiene nada malo, ¿no? O sea,
no, quiero decir,
ha tenido un pasado,
vale,
¿no?
Es un duro. Vale. A mí me gusta más el padre, que es John Turturro, el faraón padre, que lo hace muy bien. Bueno
y, la madre, que es Sigourney Weaver, que no tiene ni un diálogo.
Ni un diálogo. Bueno, pero muy mala.
Es muda.
A ver, ¿cuál es el problema de esta película? Yo creo que Ridley Scott y el guionista, que además se declara... los dos se declaran no solo ateos, sino que no les interesan nada las historias bíblicas, ¿no?
Bueno,
lo cual es muy curioso,
esta
¿no?
semana Ridley Scott dijo que era ateo, pero con dudas. Bueno, o sea, era un caos.
Entre la pregunta
es un poco raro, ¿no?
Entonces, hay una incapacidad de comprender lo más elemental del personaje bíblico de Moisés, que es un personaje fundamentalmente religioso, y entonces se quiere contar la historia desde una perspectiva muy racionalista. Y como eso es imposible, pues entonces es un collage muy difícil de digerir. O sea, es un Moisés muy posmoderno, ¿no?
O sea, un superhéroe.
Sí, pues sí, sí. Más es bien, un, ¿no? Un líder revolucionario, sí. Con un toque fundamentalista violento.
Sí, bastante, o sea, sí. Que... De hecho, hay algún acto terrorista en la película. Es muy espectacular, lo cual tampoco es un mérito especial. Son 100 millones de euros, con una tecnología avanzadísima. Ridley Scott pues ya tiene mucho callo, es decir, con ese dinero no hace una película espectacular, es para meterle en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a funcionar, que va a disparar palomitas, pero desde luego, como relato bíblico, está muy por debajo, por supuesto, que la película de DreamWorks que hemos comentado antes.
Sí,
¿no?
Luego todo el recurso que tiene de convertir a Dios en un niño, y tal, es un niño...
Bueno, eso a mí no me parece dice... mal, pero es que le ha llegado a decir que, bueno, que es un mensajero de Dios o es la conciencia de Moisés, con lo que ya el contenido religioso del relato queda claro. Desaparecido
no, pero
por completo,
el que sea un
¿no?
niño, por ejemplo, una de las secuencias más espectaculares, que eso sí que no lo pudo hacer Cecil B. DeMille, sí. Son las secuencias de las plagas. Son espectaculares sí, la recreación. Claro. Entonces, claro, ver al niño como un dios iracundo, nada amoroso, mandándole, y sin que Moisés avise al faraón de lo que está pasando, que eso bueno, en la Biblia, le avisa reiteradamente.
Sí, pero no solo eso,
son como
sino
testigos
que, por ejemplo,
de la ira divina, y entonces ver al niño mandando
a
los sapos.
Para dejar espacio a las otras pelis. Moisés llegaba con su cayado, que es un símbolo muy importante en el relato, que aquí no existe. Aquí tiene una espada que le regaló el faraón. En la Biblia tocaba el agua con el cayado y se convertía en sangre. Como eso es un milagro evidente, aquí son unos cocodrilos que se comen a la gente sí. Y entonces llenan de sangre el agua.
Una duda que tenga, ¿aparece en algún momento algún grupo de tunos?
No, pues es posible, porque sale tanta gente. Yo creo que no había tanta gente en el sí. Planeta en aquel momento como
en
la
en los planos generales no sé si se vería al fondo a lo mejor alguna una tuna por ahí tocando.
Ya, bueno,
para no haberos gustado mucho le hemos dado
nos
tiempo.
Hemos dado cabida. Vamos sí. A la siguiente
es el próximo día,
que es Woody Allen.
El siguiente, si ya no queda tiempo ya no sé bueno. Magia a la luz de la luna.
¿Cree que me va a engañar para que le revele los trucos que le hago a la gente?
Stanley no cree en los espiritualistas.
Siempre creí que la aburrida realidad de la vida es todo cuanto hay. Tú eres la prueba de que hay más misterio, más magia.
Decidme, por favor, que esta era Woody Allen doblado.
No sale Woody Allen.
No sale. Ese no. Es Colin Firth.
Colin Firth. Sí. Y Emma Stone, la película anual que llega con retraso, porque suele llegar más bien en septiembre, octubre, ha llegado en diciembre. Sí. Yo creo que es una película menor, pero sí. No está mal. O sea, que decir, los actores están fenomenal. La ambientación final de los años 20, con ese jazz que estamos escuchando y una recreación de la época muy bonita.
Todo eso muy bien, bonita. Muy bien, pero...
Y luego, la historia es una historia que a mí, o sea, le pasa lo que le pasa a las últimas películas de Woody Allen. Que tiene mucho dentro y que cuando llega la hora de abrirlo y tal, se queda en la nada, o sea, en el todo. Ah, vale. En el si funciona, que era el título de que si funciona, vale.
No, es mucho mejor que si funciona.
No, me refiero a la palabra, o sea, que el final, porque es la película plantea el debate de si existe el mundo metafísico o no. Y al final, ¿qué es lo que dice Woody Allen? Pues que qué más da, ¿no?
No.
Sí, hombre, por favor. No. O sea, es de un escéptico la película.
Yo creo que
tira
no.
Para atrás.
No estoy
yo
no
sé,
de
¿tú qué
sí,
piensas?
Creo que es un poco lo que estás diciendo.
Yo
y aparte
opongo,
de que le ha quedado
verdad.
Una pila muy teatral, ¿no? Me parece casi una obra de teatro.
No, yo creo que él se quiere acercar a la Screwball Comedy en los años 40.
Sí, pero
charada.
No llega.
Tiene un vestuario Sonia Grande, que es española,
bueno,
preciosísimo.
Sí,
no,
eso sí.
No, y luego el duelo que hace, el papel que hace Emma Stone, que es muy importante, ella está sensacional. En el fondo es un duelo entre materialismo.
No, es que no podemos desvelar aquí la película.
Que ya, bueno, aunque sea todo
eso
un truco de magia,
hasta
vale,
la
lo
casi
que
final. Y luego demuestra que de eso nada.
No, porque yo creo que él muestra de alguna manera en alguna de las críticas que mete, tiene algún diálogo y contradiálogo de algún personaje secundario que dice algunas cosas muy interesantes.
Pero luego se
hoy
las
vamos
carga.
A, bueno. Hoy vamos a hablar de dos estrenos nada más sí, este sí. Paso.
No, pero me gusta veros discutir, me está pareciendo
sí,
muy...
Pero están un poco lejos para pegarse.
Vamos sí, a la animación.
Arrimaros.
Vamos al cine de animación.
Yo creo que es muy divertida la película, es una buena propuesta, por eso la han dejado para estas fechas.
Bueno, muy divertida.
¿Tú qué le pones? De 6 de 0 a 10 que le pones un 7 y tú qué le pondrías?
Un 6 porque es en Navidad.
¿Y tú?
Yo creo que me vayan tirando un 6.
Sí. Yo que no la he visto un 8.
Entonces, un 8. Sí, yo que soy muy de muy de Woody Allen le voy a poner un 6.
Esta es la de las películas que cierto público las suelen calificar de deliciosa.
¡Ah, horror!
A mí me ha
parecido y no es muy divertida, es simpática, pero muy divertida.
Me ha parecido divertida en algún momento muy buena.
En fin, que no nos vamos a poner de acuerdo. La tercera se llama La Isla de Giovanni.
¿Cuántos años han pasado desde aquello?
Tienes que hacer frente a la realidad.
La guerra ha terminado.
Estamos vivos.
Su gran preocupación era saber qué podrían hacer para llegar a ser felices.
Bueno, película japonesa de animación. Como yo no quiero pelearme más, ya están aquí los expertos en animación, pero, que hablen ellos.
Como yo no tengo la suerte de Jerónimo, que la ha podido ver, pues no puedo hablar.
Venga, hablamos
pues
nosotros.
¿Qué te ha parecido, Roberto?
A mí bien, a mí sí. Me gustó. Sí.
Con la línea poco clara,
sí,
¿no?
Sí, ahí los colores, sí. ¿Sabes? O sea,
los colores, justo.
Se nos ven los colores.
Esta es una joyita, va a salir dentro de poco en DVD y Blu-ray, pero la van a estrenar en salas. Es de un director que yo no conocía, Mizuho Nishikubo. Se parece mucho a una obra maestra, se llama La tumba de la luciérnaga,
sí,
de Isao
Takahata. Por el tráiler me parecía a mí que
entonces,
era
es cine dramático, como lo eran Heidi y Marco. Y entonces, es un hecho poco conocido que tras la Segunda Guerra Mundial, aprovechando la debilidad de Japón, la Unión Soviética le invadió varias islas, incluida una que se llama Shitokan, que es donde se desarrollan estos hechos reales de dos chavalitos, hermanos, muy pequeñajos, traviesos, hijos del comandante del lugar, que se hacen muy amigos de la hija del oficial ruso al cargo de la ocupación. Es una película dura porque hay deportaciones a Siberia, hay muertes, hay con elementos, digamos, de oníricos que están inspirados en un libro muy famoso en Japón que se llama El tren nocturno de la vía láctea de Kenji Miyazawa, que es considerado el principito japonés. Entonces, ¿eso qué significa? Que el tono es poético, que es dramático, que tiene insertos divertidos para los chavales y tiene una planificación que ya la podían enseñar en los facultades.
Casi
es sensacional. Tiene algún detalle así más cursi, pero es una película muy buena, pero muy buena, de verdad. La isla de Giovanni.
A mí misma. Yo creo que es.
Claro.
Vamos al siguiente estreno para el fin de semana aquí en la noche de COPE: Mumi.
Lana del Rey.
Bueno,
nada menos.
No podía faltar. Esta es la película que más se aproxima a la distopía, que en todas las semanas hay una distopía porque ocurre en una Canadá ficticia, donde cuando un niño tiene una enfermedad que produce a sus padres le agobia, lo puede aparcar en un hospital, ¿no?
Ah, mira.
O en un reformatorio, dependiendo de lo que tenga.
Aquí nos cuenta la historia de una madre que decide quedarse con su hijo problemático y le ayuda a una vecina. Por cierto, que es una película muy experimental, porque es en un formato, decíamos que cuadrado, dice Jerónimo que no,
yo
que
creo
es
que
más
no.
Bien vertical.
Están diciendo que 4-3, pero ha cambiado el formato a 3-4, es vertical casi, es opresiva como ella sola, hasta que en un momento dado, en la que hay una cierta felicidad, el chaval que va en bici sin manos, hace así, ¡boom!, y escopa la pantalla. Es el director de moda, tiene 25 años, es un canadiense llamado
Xavier Dolan,
se ha llevado un montón de premios con la película. Es dura la peli, porque muestra el desconcierto, no solo de los adolescentes, de muchos adolescentes actuales, sino de muchas madres también, que no saben cómo educarlo. Es muy brutal el chaval, es hiperactivo, agresivo. Y luego acaba siendo una exaltación del amor, de la amistad, de la educación, pero entre medias te muestra una realidad en que a veces se tontea incluso con el incesto, el lesbianismo, de un modo, digamos, duro, delicado. Y luego, aparte de todo el tema visual, que está muy bien rodado, muy bien interpretado, hay un aprovechamiento de las canciones. Hay una canción de Céline Dion en francés que la secuencia es sublime, sublime. Yo creo que hacía mucho tiempo que ningún director aprovechaba tanto las canciones.
O sea, Céline Dion, Lana del Rey, están en todas las demás.
La banda sonora es sensacional, pero es que además las pone enteras el tío, por eso dura 2 horas 18 minutos.
Vamos con la
siguiente. Buena peli, pero no para todos los estómagos.
La siguiente se llama Electric Children.
Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo.
Acelero por una carretera, lejos de una casa que ya no puedo llamar hogar, en busca del padre de mi hijo sagrado.
Bueno, esta es muy rara, esta película.
Joder,
muy rara, pero es curiosa e interesante. Es una familia de mormones. Y la chica, la niña, que es una niña
fundamentalista,
de,
no sé, se vive en el campo.
12 años, no me acuerdo.
15, tiene
15
años.
Acaba de cumplir 15, sí.
Bueno, descubre una cinta magnetofónica donde hay una canción, una canción rock como de años 60, ¿no? Muy sesentera. Es una cinta prohibida, que ella la escucha cuando no la oyen y tal. Y a todo esto, ella descubre que está embarazada, pero ella dice que está embarazada como la Virgen María, o sea, por una
inmaculada concepción.
Entonces, bueno, ella huye de su casa, se integra en un mundo de rockeros muy pasados de rosca, ¿no? Se integra ahí con su hermano, que también no es que huye, sino que va como a protegerla.
En Las Vegas, por cierto.
En Las Vegas. Y empieza una historia que es como paralela a la natividad, ¿no? Es decir, ella ha sido madre por obra del Espíritu Santo y está buscando a alguien que haga de padre de una forma nómada, no tiene casa, no tiene... Ella tiene como una inocencia virginal que mantiene durante toda la película muy llamativa. O sea, es una película muy rara que realmente no sé que quiere, que lo que pretende. Yo, si
claro,
lo,
yo,
si...
yo creo que va por esa línea. Es la primera película de una chica estadounidense llamada Rebecca Thomas.
¿Por qué línea?
No, por esa línea de hacer una actualización de la saga de la familia. ¿Cómo sería en una comunidad súper cerrada del campo, fundamentalista mormona, y que salte ella a Las Vegas y consiga no solo mantener su inocencia, sino crear una familia extraña? O sea, esa es la idea, en un mundo absolutamente desquiciado, ¿no? Digamos.
Porque a todo esto ella busca a su padre también, ¿no? O sí. sea, bueno, tiene cosas bonitas, es visualmente interesante, yo creo que es una película muy minoritaria.
Muy minoritaria, sí, aunque se ha llevado unos cuantos premios, porque claro, ha llamado la atención. Y supongo que tiene historia personal, ¿no? La he leído detrás de la tal Rebecca Thomas, debe tener alguna relación con los mormones.
¿Qué tomas, Rebecca? ¿Qué tomas para esas cosas?
Normalmente Rebecca creo que tomaba Cash Limón.
Cash Limón.
La última aventura de Robin Hood.
Esto que estamos escuchando es de un tal Carlos José Álvarez, un cantor de Cuba.
O sea, Robin Hood con una canción cubana.
Bueno, es que esto es un biopic sobre Errol Flynn.
Y esto suena en la banda sonora.
Sí,
es una película en la que no cuentan, lo único que yo quiero saber de Errol Flynn, no lo cuentan.
¿Sale tocando el piano como a ti te gustaría?
No. Pero cuenta toda esa época de decadencia y de alcohol. Bueno, además yo creo que esta película se estrena solo...
Online.
O sea que cada vez se empieza a hacer con cierta... Ya ha habido varias semanas que hemos hablado de película.
O sea que es de presupuesto justito, ¿no?
Kevin Kline hace de Errol Flynn, la amante menor que tenía Errol Flynn hace Dakota Fanning, y la madre de esta chica es Susan Sarandon.
Oye, pero Errol Flynn, ¿estoy equivocado yo o Errol Flynn le daba al Flynn y al Flon?
En la peli se apunta un poco, pero le presenta más como un mujeriego.
Sí.
Que es muy conocida esta historia porque fue el Hollywood Babylon de su época. Es más, o sea, es que la recta final estricta de su vida, o sea, muere en brazos de esta chica, ¿no? De 15 años que la relación estaba permitida por su madre, que es Susan Sarandon de la película.
Y quería promocionar.
Entonces, es toda
toda
una reflexión sobre la fama, la ambición, el amor real, y es sorprendente ver bastante ponderada la película. O sea, podría haber estado bien, pero estos directores, Richard Glaser y Wes Moreland, el último es inglés, el otro es neoyorquino, han contado con poco presupuesto y la puesta en escena es muy televisiva, mucho. Y es una lástima porque Kevin Kline está espléndido, pero muy bien.
Muy bien caracterizado.
Y luego Dakota Fanning es una actriz magnífica. Entonces, lo que tú crees que va a ser un relato de sucesos así más bien sórdido, no. Es una historia que te hace dudar, ¿no? Porque realmente parece que hay amor entre ellos y tal. Es interesante, o sea, se mete en el submundo de Hollywood. Lo que pasa es que le falta punch. Y le falta un poquito más de perspectiva, digamos, para mostrarte realmente las motivaciones reales. Porque con todo el juego ese de la fama, de la ambición, se te disturban un poco. Pero bueno, es una película que para el cinéfilo puede ser interesante.
La séptima se llama Mil noches, una boda.
Bueno, esta es una película que a mí me gustaba, Jerónimo no. Es la historia de una mujer que empieza como prostituta.
¿Tampoco? A mí tampoco me ha entusiasmado.
Bueno, pues a mí solo me ha gustado a mí. Empieza como prostituta, ya es mayor, ya regenta un burdel.
Muy mayor.
Y se da cuenta, hace cuentas con su vida y bueno, pues experimenta una gran insatisfacción y una gran melancolía. Está muy enganchada al alcohol. Entonces intenta reconstruir su vida, intenta formar una pareja y reencontrar a una hija que tuvo y que abandonó en una familia adoptiva o de acogida, que ya es una chica mayor, lógicamente, y de alguna manera intenta como restaurar las heridas de su vida. No podemos contar cómo acaba aquí, no es una película made in Hollywood, lógicamente, pero me parece muy humana en rastrear como esa soledad de una vida con heridas que dejan huella, ¿no? Y que las cosas tienen consecuencias. Y cuando uno aprende a no amar, pues acaba siendo incapaz de amar, ¿no? Que es de lo que trata la película.
En ese sentido es honesta. Tienes razón que yo creo que se admite una interpretación, digamos, positiva. El problema es que es la primera película de tres directores muy jóvenes franceses. Uno de ellos es su madre, lo que está contando. Está contando la historia de su madre, es una prostituta. Y sale toda su familia, todos sus hijos. Entonces... tiene un punto, y su propia madre es la intérprete, con lo cual, claro, es muy veraz. O sea, es una película que han comparado mucho con Los hermanos Dardanne, el nuevo cine social de este muy...
De hecho, no es francesa en el sentido complaciente, parece
no,
más...
No, para nada, no, es bastante dramática, en ese sentido es salvable, quiero decir, porque además las interpretaciones son buenas, a pesar de que ella no tenía ninguna experiencia como actriz. Pero claro, están todos los hijos ahí, es un poco exhibicionista por fuera y por dentro la película, digamos, ¿no? Esto que dices, no sabes muy bien a dónde va. porque claro, efectivamente ver la incapacidad, pero luego por otro lado algunos personajes positivos se quedan ahí en el camino. A mí me ha dejado un poquito, es verdad que es una película, no es una película para despachar así en dos líneas, ¿no? Pero...
Bueno, pues vamos a ir con el último estreno que destacamos en la noche para este fin de semana, Ouija.
Amigos unidos para invocar, espíritus prestos a escuchar.
Esto me está asustando, vamos a dejarlo aquí.
Viene por todos nosotros, ¿quién será el siguiente?
¡Ya basta! ¡No vamos a seguir jugando!
Esto tenía que haber hecho Ouija.
Sí. Bueno, a ver, no hay nada que decir. Es la típica película de terror de moda, que el único interés que puede tener, que bueno, ha sido número uno de taquilla en Estados Unidos en el fin de semana de Halloween, es que la película que no es, no se pasa, o sea, que decir, no salen monstruitos y tal, es que bastante
es muy
ponderada,
sanguino, la tampoco.
Pero muestra eso, que la Ouija no es un juego, porque muchas veces se frivoliza ese tema de las Ouijas y muchos chicos que han empezado con la Ouija han acabado mal. Aunque solo sea por eso, la película le doy ese punto. El resto es tópicos del,
claro,
cine de
terror.
Lo que
pasa es que, Juan, hay que tener en cuenta que el principal productor de esta película es Hasbro, que es la marca que comercializa la Ouija en todo el mundo.
Pues la película te dice que si juegas con la Ouija acabas mal.
Claro, bueno, pero también tiene su punto de morbo que tira a la gente joven. Es una producción de Michael Bay, que ha hecho una película bastante generosa de producción y destinada al público juvenil. O sea, que se ha contenido un poco, hay muchos sustos, pero no hay tanta sangre y tal,
es
como los slayers
ver,
y tal. Pero claro,
pues
es peleona, porque a pesar de que lo indique, quieras que no, te atrae y tal. Y ese juego, no sé si en España se puede comprar, pero por ahí fuera sí, hay un juego que es la Ouija, pues que sí, incluye Hasbro, claro, ¿no?
Juegos reunidos, hyper.
Chicos, esperemos que los reyes traigan otras cosas mejores.
Venga, sí.
Que tenemos José Martín, Juan Orellana, Cruz Delgado Sánchez, que muchísimas gracias. Hasta el próximo día.
Muy buenas noches.
Chao,
y enhorabuena.
Chicos. Gracias. Adiós.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Pues esta noche vamos a hablar de una enfermedad que en los años 80, a principios de los 90, nos ponía los pelos de punta, pero que hoy en día, afortunadamente, ya se puede hablar de ella de una forma mucho más controlada desde el punto de vista de médico. Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Buenas noches, Lartaun.
Es así, ¿no?
Así es. Vamos a hablar del SIDA. Uh-huh. Y evidentemente que es una enfermedad de la que ya podemos comentar cómo... Pues a día de hoy pues está mucho más controlada que hace años, evidentemente, pero de la que también tenemos que decir que no se puede bajar ni muchísimo menos la guardia. Es decir, parece como si en un momento determinado pues la sociedad ya haya asimilado ese concepto SIDA, enfermedad, y a lo mejor ha bajado la guardia. Tenemos que ver también qué es lo que está pasando a día de hoy con el SIDA en nuestro país. Y tenemos que ver también si hay sectores en donde está aumentando, poblacionales en donde está aumentando, ¿no? Como puede ser el colectivo de los inmigrantes. También esta noche hablaremos de los últimos grandes adelantos en torno al tratamiento del SIDA. Pero si te parece, vamos a empezar pues eso, por el principio.
Pues empezamos con el doctor Juan González, que es coordinador de la unidad de VIH del Hospital de la Paz de Madrid. Doctor González, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿cuál es la situación del SIDA ahora mismo? Si te pedimos, pues eso, una radiografía del SIDA a día de hoy en nuestro país.
En España, bueno, ahora mismo la epidemia de infección por el VIH, digamos que está estabilizada. Uh-huh. Desde el punto de vista en que los pacientes que se han infectado en los últimos años están bien controlados y, por tanto, son muy pocos las bajas que tenemos entre estos pacientes. Uh-huh. Pero a su vez sigue habiendo casos nuevos que hacen que el volumen total de pacientes infectados por VIH en España, personas que viven con VIH, siga siendo considerable. Sino con seguridad, más de 100.000 pacientes o más de 100.000 personas viven infectadas por el VIH en España en estos momentos.
Hombre, más de 100.000, eso es un número considerable.
Sí, se estima que entre las personas que todavía no han sido diagnosticadas, que no conocen que tienen la infección VIH, y aquellos que tenemos en seguimiento, alrededor de 120.000, 130.000 personas están infectadas por VIH en España.
Perfecto. Yo he leído pues hace poco, y además me parece que fue una revista del Colegio de Médicos, cómo se comentaba que el SIDA pues estaba aumentando dentro del colectivo de inmigrantes. A este respecto, ¿es así o no es así? ¿Tú crees el que de verdad sabe sobre esto? ¿Qué me cuentas?
Bien. Yo creo que hay que aclarar primero dos conceptos. Hablamos de infección por el VIH cuando una persona tiene la infección y puede estar asintomático, es decir, puede no tener clínica. Y decimos que una persona tiene el SIDA cuando ya está en los estadios más avanzados de la infección y que normalmente ya es un paciente que tiene síntomas. Bueno, en este sentido, el colectivo de inmigrantes lleva asociado lo que llamamos un diagnóstico tardío. Es decir, que cuando se diagnostica un paciente infectado por VIH, que además es inmigrante, con mucha frecuencia se diagnostica en el estadio avanzado de SIDA. Por eso se dice que entre las personas inmigrantes el diagnóstico de SIDA es más frecuente.
Sí, perfecto. Queda claro. Yo también, otra duda que tengo es, a día de hoy, bien, las personas que tienen SIDA, ¿dentro de qué colectivo se enmarca? ¿Sigue siendo colectivo homosexual como antes, problemas con gente con problemas con droga, o hoy en día ya está abanico abierto?
Está más abierto, pero efectivamente, como decíamos al principio, muchas de las personas que viven infectadas por el VIH viven en estos momentos con una buena calidad de vida y son pacientes infectados hace muchos años. Por tanto, la epidemia en España, que se constituyó fundamentalmente por personas adictas a drogas por vía parenteral y que habían transmitido por la jeringuilla, siguen siendo uno de los colectivos fundamentales en los entre las personas que en este momento viven con VIH en España. Uh-huh. El otro colectivo importante ha sido la transmisión vía sexual entre varones homosexuales. Uh-huh. Y eso han sido y siguen siendo dos de los colectivos fundamentales. Sin embargo, si hablamos más de los diagnósticos recientes, es decir, de cómo se está infectando actualmente las personas en España, tenemos que decir que en este sentido los dos grupos son los grupos de infección por vía sexual. Siguen infectándose varones homosexuales en el contexto de la transmisión sexual y siguen infectándose o se infectan también personas heterosexuales. La infección por VIH hay que tener en cuenta que es una infección de, entre comillas, diseñada para la transmisión sexual. Y en España, en ese sentido, se está normalizando la epidemia y hemos pasado de una epidemia en la que era predominantemente la vía de contagio, la transmisión en el contexto de la adicción a drogas por vía intravenosa, a lo que es la epidemia más generalizada en el mundo, que es la forma habitual, que es una epidemia sexual, tanto en las relaciones homosexuales como en las relaciones heterosexuales.
Doctor, ¿en qué momento una enfermedad deja de denominarse a pesar de llevar tantos años epidemia? ¿Qué tiene que ocurrir para que ya no se denomine epidemia?
Evidentemente, pues lo que tiene que ocurrir es que no haya casos nuevos, que no se sigan infectando más personas. Mientras exista transmisión de personas a personas, ya que en este caso la epidemia es una infección que se transmite entre personas y no hay un reservorio animal ni nada, mientras exista esa situación de nuevos casos y nuevas transmisiones, pues seguiremos hablando de epidemia.
Pero entonces, ¿podremos hablar de epidemia en el SIDA y también podremos hablar de una epidemia de varicela?
Podemos hablar, las epidemias de varicela solamente se dan en el contexto en el cual haya una transmisión continua. Lo que pasa es que la varicela normalmente lo que hablamos más es de brotes, porque lo que existe es que en un momento determinado hay brotes epidémicos, es decir, es una epidemia mantenida en el sentido de brotes, ¿no?
Aclarado.
Puntual.
puntual. Mientras que la del VIH es continua.
Ahí está. Bueno, y ya para finalizar, te quería preguntar, con los tratamientos que tenemos hoy en día, y esto yo también lo he leído en algún sitio, un artículo de la Universidad de San Luis, con los tratamientos que tenemos hoy en día, ¿se podrá llegar a hablar de que el SIDA llegará a ser una enfermedad o es una enfermedad crónica?
Yo creo que ya podemos hablar de que ¿verdad? Lo es. Perfecto. No tendríamos ahora. Es decir, en este momento, la infección por el VIH, que a mí me gusta más el término de infección por VIH que el de SIDA, por lo que he aclarado al principio, la infección por el VIH es una infección controlable y, por tanto, se puede hablar de una enfermedad crónica, como podemos hablar de la hipertensión arterial, que no la curamos, la tratamos, la controlamos, como podemos hablar de la diabetes, que no la curamos, la tratamos y la controlamos, y en ese sentido, los tratamientos actuales pueden hacer que una enfermedad que es progresiva, no progrese, y en ese sentido se convierte en una enfermedad crónica controlable, independientemente de que no podemos hablar todavía de erradicación de la infección.
Perfecto, pues doctor González, que muchas gracias.
De nada.
Buenas noches.
Buenas noches, ha sido un placer.
Hablamos ahora con el doctor José Luis Díez, él es jefe de hematología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Doctor Díez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches y gracias por compartir tu tiempo con nosotros.
Buenas noches, no hay de qué. Buenas noches, encantado.
El placer es nuestro y yo te quería preguntar, porque fíjate, terminábamos con el doctor González, con Juan González, pues hablando de que efectivamente el SIDA a día de hoy se puede considerar como una enfermedad crónica, pero es que ya damos un paso más y en este paso más están ustedes dentro del servicio de hematología del Hospital Gregorio Marañón de aquí de Madrid. Puesto que están en un proyecto, inmersos en un proyecto pionero, un ensayo, en donde, bueno, se plantean curar el VIH, el SIDA, con un trasplante de sangre de cordón umbilical.
Ya, bueno, es verdad que esa noticia ha salido en los medios hace pocos días. Poquito, sí. Y es muy impactante, seguro, en cuanto a titulares. La realidad luego es más modesta, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, hace unos años hubo un trasplante que no fue de sangre de cordón en aquel momento, era un trasplante de progenitores hemopoyéticos que procedían de la médula ósea, si no recuerdo mal, en un paciente de Berlín, y ha pasado a ser conocido como el paciente Berlín, Timothy Brown, que ya es famoso el nombre del paciente en sí, que padecía un VIH, estaba infectado por el VIH, pero además, quizá por eso, desarrolló una leucemia aguda mieloblástica, una leucemia aguda mortal.
Sí.
Entonces, los hematólogos trataron de curarle esa enfermedad hematológica, la neoplasia, la enfermedad leucémica, que era lo que realmente ponía en peligro su vida, no así el VIH, que podía ser tratado de forma crónica, como acaban ustedes de oír, con el tratamiento antirretroviral de amplio espectro y además de alta eficacia. Pero claro, con la enfermedad neoplásica, la vida de este paciente corría peligro, le buscaron unas células madre hemopoyéticas para hacer el trasplante, que tuviera la capacidad de curarle no solamente su enfermedad hematológica, sino además por tener una mutación que buscaron celosamente los investigadores de Berlín, una mutación que se da en el 1% de los caucasianos, de los hombres blancos, que consiste en que muta un receptor por el que entra el virus del VIH, de forma que cuando está mutado ese receptor es como si esa puerta quedase bloqueada para que no pueda entrar el virus. Y con esa idea hicieron el trasplante para curarle la leucemia y además, con esta mutación, teniendo esta mutación, ese donante voluntario que encontraron, pues presumiblemente le iban a curar el SIDA. Y efectivamente, el experimento, entre comillas, el trasplante tuvo éxito en cuanto a la curación de la enfermedad y además tuvo éxito porque desde entonces el VIH no ha vuelto a ser encontrado en ese paciente y se retiró el tratamiento antirretroviral, de forma que desde el año 2008 aproximadamente Timothy Brown está vivo, sin leucemia afortunadamente, luego tuvo algún incidente en cuanto a la leucemia que superó, pero el SIDA la infección por VIH se puede considerar como el primer paciente que demuestra que está y que se puede erradicar.
Doctor Díez, volvemos a lo que en muchas ocasiones nos ha pasado en nuestro mundo, el de la medicina, aquello de eureka.
Sin duda.
Paciente este, el primer paciente, el paciente Berlín o el paciente de Berlín, al final la disyuntiva estaba, ¿qué es lo que hacemos? Pues pones el tratamiento para su cáncer y dice, ¡uy, eureka!, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Fue buscado intencionadamente por Gero Hütter, que es el primer firmante del artículo, sí, berlinés, del artículo de autoría alemana, aunque se publicó en el New England Journal, uh-huh, de Boston. Fue buscado celosamente porque él recordaba que esa era la puerta de entrada del virus, y él celosamente buscó entre un montón de posibles donantes, unos cuantos donantes voluntarios de registro, uh-huh, para este paciente, Timothy Brown, y de todos los que buscó y encontró como posibles donantes para hacer el trasplante, aquellos que específicamente tenían la mutación.
Claro.
Y después de buscar mucho encontró uno. Es buscar una aguja en un pajar, literalmente. Sí, tenemos que bucear en los registros y tipar a todos los posibles donantes para encontrar esa mutación. Se da, piense usted que se da solamente en el 1% de la población blanca, aumenta un poquito en la población nórdica, lo que se refiere a países escandinavos y del norte de Europa, pero realmente es muy infrecuente. Entonces, encontrar una fuente, un donante voluntario con esa mutación, pues resulta, para un paciente concreto que nos surge, que tiene una leucemia o un linfoma, pues resulta altamente improbable, ¿no? Entonces, se pensó que por qué no tipar y por qué no buscar estas mutaciones dentro de los bancos de sangre de cordón.
Claro. Dado
que la sangre de cordón es una fuente fantástica para hacer trasplantes hemopoyéticos y está ahí ya en bancos congelada, ¿por qué no buscar y tipar y tenerlo ya preparado y listo, el arsenal de bancos de cordón del que disponemos? Y esta es una idea muy buena que la ONT en España ha recogido la idea de forma excelente y ha promulgado, como ustedes han visto, sí, ha estimulado mucho el que se financie y el que se pueda realizar el tipaje masivo de nuestros cordones en España, donde presumimos vamos a tener un arsenal de cordones conocidos con esta mutación, de forma que puedan estar en disposición de ser usados para aquellos pacientes que por su enfermedad hematológica lo necesiten, uh-huh, y que tengan la suerte de que uno de esos cordones son compatibles con ellos y entonces la podamos utilizar. La verdad es que es una buena idea.
Hombre, una muy buena idea, y doctor Díez, es una gran ventana, una muy buena idea y una gran ventana que se abre cara al futuro, ¿no?
Sí, sin duda. Aquellos pacientes que se puedan beneficiar estarán muy contentos, seguro.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, doctor.
Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós.
Hasta la próxima.
Y finalizamos con Juan Berenguer, él es presidente de GESIDA. Juan, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches, Juan. Tenemos que empezar hablando de qué es GESIDA, ¿no?
GESIDA es grupo de estudio del SIDA. Es una sociedad científica que agrupa a los profesionales pues que atienden a las personas infectadas por VIH en España y que a su vez que se enmarca dentro de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Va a cumplir 25 años el año que viene y bueno, pues hace muchas cosas en el punto de vista asistencial, asesora a las autoridades sanitarias, hace guías de tratamiento y hace pues estudios de investigación.
Sí, porque yo te quería preguntar, el SIDA hoy en día lo tenemos que entender como una enfermedad, el VIH, en donde se actúa de forma multidisciplinar. Si no, no se entiende, ¿verdad?
Por supuesto, sin lugar a duda. Las personas infectadas por sí, bueno, es decir, el enfrentar a la epidemia exige un abordaje multidisciplinar. Es importante, bueno, personal sanitario, personal no sanitario, trabajadoras sociales, epidemiólogos.
Y esto hoy en día, es decir, esta coordinación también y el orquestar todo esto, porque efectivamente necesitamos los epidemiólogos, necesitamos la financiación, necesitamos la investigación por parte de microbiólogos, necesitamos a los clínicos, antes también hablábamos con el doctor Díez, pues también para ir innovando y llevando las últimas terapéuticas. Esto es una coordinación que a mí se me antoja como muy complicada y que no sé si se aglutina en algún ente.
Bueno, afortunado, yo creo que sí que en España nos podemos sentir satisfechos, no todo es malo, ¿no? Y en el tema del SIDA fue muy importante en su día la creación del Plan Nacional del SIDA, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, por ejemplo, yo creo que es una de aquello, por ejemplo, España es un país en donde el termómetro epidemiológico ver cómo está la epidemia, los datos se obtienen fiablemente. Esto hay que, pues es una iniciativa transnacional del SIDA. Yo creo que el acceso a los tratamientos también, bueno, ha estado en gran parte guiada, aunque aquí también, por supuesto, las comunidades autónomas, los hospitales participan en ello. Y si acaso puede haber algo que falle en esto es en el tema de la prevención. De todas maneras, en la prevención no todo. En la prevención hay también pues un factor individual, porque por mucho que uno haga, cambiar conductas pues es bastante complicado. Entonces,
¿y a día de hoy la gente todavía no se conciencia de esto a la hora de controlar conductas?
Bueno, la verdad es que podemos hablar del VIH, podemos hablar del tabaco, podemos hablar...
pero es que a uno como que le choca, ¿no?
O sea, esto es aplicable a muchísimos problemas de salud, ¿no? Uh-huh. Todos sabemos que el fumar produce cáncer, enfermedad cardiovascular. Todos sabemos que la obesidad y la falta de ejercicio conduce, y todos sabemos pues que tener relaciones sexuales no protegidas pues en un país como España, pues eso es un factor de riesgo para adquirir enfermedades de transmisión sexual, entre ellas la infección por VIH.
Perfecto, pues queda esto claro, y después pues bueno, reiterar cómo el SIDA se debe de abordar desde un punto de vista multidisciplinar, y que en todo ese trabajo está GESIDA y su presidente aquí con nosotros esta noche. Que para finalizar repitamos otra vez GESIDA, y todos los que quieran saber algo más, dónde tienen que ir. Sí, repitamos GESIDA, ¿a qué se dedica?
GESIDA, sí. GESIDA es un grupo de estudio del SIDA. Es una sociedad científica que agrupa a profesionales sanitarios que se dedican a la asistencia clínica y también a la investigación desde el punto de vista del laboratorio en relación con el VIH en España.
Perfecto.
Pues Juan Berenguer, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Tengan buenas noches.
Hasta Igualmente.
Luego. Hasta luego.
Bueno, pues ya has visto, Sir, a día de hoy uno de los primeros mensajes que yo quería dejar claro es ese de que el SIDA a día de hoy, pues de él podemos llegar a hablar como una enfermedad crónica que se va controlando, se está cronificada en el tiempo, pero se controla con el tratamiento. Esto ha cambiado radicalmente. Por otro lado, que se sigue investigando, y hemos visto lo que pasa aquí con la sangre del cordón umbilical, y bueno, quieras que no, es una ventana que también se abre cara al futuro. Y el tercer aspecto, que a mí me parece absolutamente fundamental, que por lo menos bajo mi punto de vista, y yo creo que esto es así, no podemos entender el SIDA y combatir el SIDA si no lo hacemos desde un prisma, una visión multidisciplinar.
Pues ahí queda, Esteban, muchas gracias.
Un abrazo, campeón.
Es el momento de informarte de la agenda cultural prevista para este fin de semana, que siempre nos destaca Mónica Villalain.
Y como no podía ser de otra forma, lo hacemos con el estreno en el Teatro Real de la ópera Muerte en Venecia.
Acaba de suceder esta misma noche y está previsto que se representen en 6 ocasiones más. La obra, coproducida con el Liceo de Barcelona, es la última pieza que escribió Benjamin Britten y supone un viaje introspectivo hacia las preocupaciones del propio autor, a sus reflexiones mediante un alter ego. Y por este motivo, lo que encuentras en escena es un mundo onírico alejado del realismo con un ritmo cinematográfico. Joan Matabós es el director artístico del Real.
Es una ironía de Britten un poco. Él utiliza el recitativo, que es acción, para mostrar un poco a través de eso que en esta obra la filosofía es el motor de la acción, que no hay más que eso. Realmente. Es un monólogo interior, porque el Traveler y todos esos personajes son proyecciones contradictorias de él mismo.
La ópera Muerte en Venecia viene acompañada de actividades paralelas localizadas en la Biblioteca Nacional, la Fundación Joan March y la Filmoteca Española, a la que se sumarán a lo largo de esta temporada otros dedicados a la obra de Britten.
Aparte de este gran estreno, hay otros acontecimientos en escena que merecen atención.
Como la trilogía sobre el teatro como instrumento de conocimiento que ha estado llevando a cabo el director lituano Oskaras. Comenzó hace 5 años con Hamlet de Shakespeare, continuó con Los bajos fondos de Gorky, y ahora llega el ciclo a su fin con La gaviota de Chekhov. Esta obra la llevará a cabo en el Teatro El Canal de Barcelona. En cambio, en los teatros del Canal de Madrid se acaba de inaugurar el certamen de Buenos Aires a Madrid, una muestra de lo mejor de la escena argentina. Te lo anunciamos ayer con la entrevista al cómico Enrique Pinti. Acaba de abrir el festival en el que se van a ir sucediendo diferentes espectáculos hasta el día 13 entre humor, tango o teatro musical. También nos acercamos esta semana al mundo Ciudad Arcoíris con sus protagonistas, los actores Juan de y Beatriz. Para el público infantil han confeccionado un nuevo show musical, Misión Recuperemos la Magia, y con él recorrerán nuestra geografía, comenzando en Santiago de Compostela y Vigo este fin de semana, para pasarse por Burgos, Orense, Barcelona o Cádiz hasta antes del Día de Reyes.
Los niños entran tan fácil, tan rápido. A veces en los directos nos extraña que los niños no bailen. A veces les cuesta un poquito más entrar en el baile, pero es que están absortos, metidos claro. en la historia, se meten súper rápido y entonces a veces no reaccionan a los bailes porque están interesadísimos.
Ni bailan ni pestañean.
Claro,
¿no?
ni pestañean, efectivamente. Entonces yo creo que ellos es tan fácil, están tan ahí, que nos deberíamos dejar llevar por ellos un poquito más los adultos.
Y terminamos por citarte en el teatro con el estreno del nuevo espectáculo entre Florentino Fernández y Dani Martínez. Se llama Vuelven, no vuelven, un show en el que durante una hora y media intentarán llegar a un acuerdo si deciden volver o no a la televisión. Y para ello se valdrán de doblajes, música, vídeos, imitaciones e improvisaciones. El humor de Dani y Flo se inicia en Vigo este sábado, ciudad tras la cual pasarán por Granada, Burgos y León en este mes de diciembre y a partir de 2015 estarán en Oviedo, Zaragoza o Murcia, entre otras.
Sé que a veces soy difícil de entender, que puedo lastimarte sin querer, sabes bien, sin querer. Yo que tanto te he intentado proteger, el héroe de tus sueños.
Y el artista mexicano Carlos Rivera regresa a España para cerrar su gira 2014.
Nos ha visitado en varias ocasiones por su tercer disco, El Hubiera No Existe, y quiere terminar sus conciertos de gira en nuestro país. Ha confirmado 6 nuevas fechas en España dentro del tour de presentación del álbum. Si te lo perdiste en las anteriores ocasiones, estás a tiempo de verle en directo en Murcia este domingo, el martes en Barcelona, el 12 y el 13 en Gran Canaria y Tenerife, el 14 en Madrid y el 18 en Sevilla.
En el apartado gastronómico te destacamos algunas citas que no queremos que te pierdas.
Empezando por la feria Expo Clausura. Un año más, cuando llegan las Navidades, sacan en una gran muestra los dulces que con tanto cariño se hacen en nuestros conventos. En Madrid y Zaragoza se exponen más de 60 variedades de productos, entre los que no faltarán los turrones. En estos dos enclaves estarán hasta el día 14 de diciembre. En esta misma línea y de forma paralela, en Santiago de Compostela estará la feria de dulces de conventos. Aquí habrá dulces de elaboración artesanal, mermeladas, tartas, licores y chocolates elaborados por 9 congregaciones religiosas. En cambio, en la feria Ardoaraba convierte a Vitoria en la capital del vino durante todo el fin de semana. Las carpas montadas en varios enclaves albergan los caldos de unas 35 bodegas de Rioja Alavesa, además de denominaciones de origen de cava, Rías Baixas, Chacolí y Sidra. A este encuentro se sumarán más de 90 establecimientos hosteleros que te prepararán más de 100 propuestas entre tapas, pinchos y menús especiales. Vitoria estará a rebosar, ya que la Feria del Vino coincide con la Gocho Gocho, que reunirá a 20 comercios especializados en productos vascos de alta calidad, con el tradicional mercado artesanal de cada mes y con el Rincón del Trueque. Y Teruel organiza hasta el domingo 14 de diciembre la Ruta del Perolico. Como en anteriores ediciones, los guisos de cuchara tradicionales, básicos en esta época del frío, como los potajes, cremas o estofados, se convierten en tapas y son servidos, como su nombre indica, en el clásico perolico de cerámica turolense. Participan alrededor de 50 bares y restaurantes, sí, 50 bares y restaurantes, y todos ellos habrá una especial incidencia en el cerdo, ya que la ruta coincide con el comienzo de la campaña de la matanza.
Nos volvemos ahora un poco retro, hablándote del Festival Internacional Purple Weekend, que se celebra en León.
26 ediciones lleva ya para demostrar que los años 60 nunca se fueron. Pasarán por la ciudad castellana grandes bandas de la escena nacional e internacional que abarcan el gran espectro de estilos, desde el pop y el rock más clásico hasta el garage más salvaje, el rhythm and blues, el beat o la psicodelia. Anoche el concierto inaugural se realizó en el Musac, pero hasta el lunes este evento se celebrará en varias localizaciones, porque además de música inspirada en la estética de los 60, habrá otras actividades paralelas como son exposiciones, concentraciones de scooters, mercadillos vintage, la feria del disco o las míticas all-nighters, esas fiestas de pinchadiscos de vinilo.
Con esta ambientación retro, te destacamos otras citas, como la que ya te anunció para este fin de semana nuestro experto en motor, Alfonso García.
Te adelantó que en el recinto de Montjuïc, en Barcelona, se prepara la Feria Auto Retro, el salón para aficionados y profesionales de vehículos antiguos y de colección. Con 30 años a sus espaldas, este año ha querido reinventarse y ha creado un espacio en el que se pueda disfrutar de recuerdos memorables. Y esto será con la ayuda de la Barcelona Classic Night, donde se recreará la ciudad condal de los años 50 y 60, con sus coches y elementos urbanos, y que su atrezzo variará según la hora del día. Al encuentro de los amantes del motor no faltarán los homenajes, las dedicatorias, exposiciones automovilísticas, incluso un espectáculo de acrobacias de motocicletas. Si en cambio eres amante de los caballos, que sepas que hasta el domingo se presenta en Sevilla el Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española. Este año contará con la presidencia de honor del rey Felipe VI. Hasta el FIBES han llegado más de 300 ganaderías y 1.000 caballos que no solo competirán para ser los mejores, sino también ofrecerán exhibiciones de equitación. Y los más pequeños podrán participar también del evento con los ponis. Y si por el contrario prefieres las ciencias naturales, te recordamos que Natura Edición Otoño se celebra los próximos días 6, 7 y 8 de diciembre en Madrid. Nos lo presentaba en la noche su director, Pablo Muñoz.
Como yo siempre digo, es un museo sin cristales por medio. Entonces, tú puedes tocar todas aquellas piezas, esos objetos naturales que te vas a encontrar en la feria. Entonces, bueno, pues lo bonito precisamente es eso, es poder percibirlo por los sentidos y luego además va a haber un expositor detrás, un auténtico profesional que te va a explicar todo lo que tú tengas, todas tus dudas y todo lo que tú quieras saber de eso que estás percibiendo, de eso que te está gustando.
Un fin de semana muy interesante con una agenda cargadita para quien además disfrute eso del puente. ¿Qué nos están diciendo nuestros oyentes, Belén?
Pues mira, antes de empezar con esa peli que has visto millones y millones de veces y te sabes de memoria, Rafa Rabanal dice gracias, Víctor, por estos 50 años de música. Un saludo de un asturiano en Madrid que se le teletransporta a la tierrina escuchando tu música. Y Mr. José Luis también dice que está encantado con la entrevista y la historia de cada avión de la Fundación. Y ahora sí, ahora vamos con las películas de nuestros oyentes, esas que han visto muchísimas veces, que se saben de memoria, los diálogos. José Fernando García dice, de Berlanga casi todas. Plácido y la trilogía de la escopeta nacional, seguras, de Buñuel, El Ángel Exterminador y Viridiana. Y como dice Elena, casi todas las de Clint Eastwood y de Woody Allen, Sidney Pollack y Ford, Hathaway, Hitchcock, Wilder, Kramer, tengo que parar, me gusta mucho el cine clásico. Y efectivamente Elena Ruiz dice, es ver cualquier peli de Clint Eastwood en televisión y quedarme a verla, haya empezado o esté a punto de hacerlo. Rafa Rabanal dice, la película de Revenge me encanta. Y Diego Tamargo dice que la suya, la que se sabe de memoria, bueno, son dos, Gris y Fiebre del Sábado Noche.
Dos clásicos.
Dos clásicos. Sí. Y otro clásico, el de Azucena Valdés, ¿eh? Dirty Dancing. Cliché, tal vez, pero me encanta. Ay, yo también quiero que me enseñen a bailar en un lago. Y por supuesto, Gris, me la sé enterita. Yo estoy 100% con
también,
Azucena.
Sí.
Y mira, nos escribe Cristina Platero, nuestra compi Cris Platero, y nos dice que la suya es Casablanca. La volvería a ver una y mil veces.
La de Revenge, que nos ha dicho uno de nuestros oyentes.
Sí, nos lo ha dicho Rafa.
Es durísima esa peli.
Dura, dura. Bueno, ahí, pues a él le encanta y no puede parar de verla.
Sí, es un peliculón, pero que tiene... Yo me quedé con esa película con el pique de banjos.
¿Sí?
Sí, cuando empiezan ahí... Sí. Es flipante.
Y también termino con Manuel de Ponferrada, que también nos dice que la suya es Casablanca.
Y con esta armónica nos vamos a actualizar la información aquí en COPE y directos a la última hora del programa.